sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
En la Argentina la gente sale a la calle, protesta y consigue cosas. Frena leyes, para reformas, defiende derechos. Pero hay una pregunta que insiste. ¿Por qué esa fuerza no se convierte en algo más grande, en una conciencia social que dure? Miremos las movilizaciones de los últimos años. Los derechos humanos en la calle. La universidad pública en la calle. Los derechos de las personas con discapacidad en la calle. Y hace muy poco, el rechazo a la extranjerización de la tierra otra vez en la calle. Cuatro causas distintas. Un mismo método, la movilización popular. Ahí aparece la pregunta incómoda. Si estos reclamos afectan a la misma gente, a la misma clase trabajadora, ¿por qué va cada petición por su lado? ¿Por qué no se juntan todos esos reclamos en un solo pedido que frene el ajuste de conjunto?
El poder es vacío en la democracia. ¿Cuál es la ventaja de eso, de esa definición? Que en realidad, en la democracia nadie se puede perpetuar en el poder.
Fernando Lanza, politólogo, Universidad Nacional del Comahue.
El poder siempre tiene un límite. Los mandatos tienen un tiempo determinado. Las reelecciones tienen un solo tiempo. Entonces, claramente lo que está ocurriendo y que ocurre con las movilizaciones populares es que van delimitando que ese vacío se mantenga vacío. O sea, que el poder esté en circulación.
Pienso que la movilización en el mundo y en particular en nuestra Argentina nos ha demostrado un camino de lucha para la conquista de logros y derechos sociales colectivos.
Catalina Martínez, comunicadora social, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue.
La acción directa es una posibilidad concreta de expresar la desobediencia, la insubordinación y la resistencia de los pueblos hacia los ataques, los embates, las búsquedas de dominación y explotación del poder hacia la clase trabajadora.
Yo creo que estamos en una etapa, como te decía, donde hay muy poca ilusión de que la política pueda cambiar y modificar cosas realmente importante para la vida de la gente.
Alejandro Grimson, antropólogo social, Universidad Nacional de San Martín.
En ese sentido, al perderse la ilusión de que pueda haber una modificación estructural, crece la preocupación por el propio metro cuadrado y empieza a instalarse esto que yo llamo, como vos bien citás, la injusticia horizontal, que es la percepción de ¿por qué yo tengo algo menos que mi vecino? ¿Por qué mi vecino tiene un subsidio que yo no tengo, tiene una ayuda del Estado que yo no tengo? Y así hasta el infinito, que terminamos en lo que vulgarmente llamamos la lucha de pobres contra pobres.
Buena parte de las ciencias sociales tiene una respuesta, o por lo menos la esboza. En la Argentina hay apatía política. La gente ya no espera nada de la política. Se acostumbró a la mentira como parte del juego. Y hay algo más, la grieta. Ya no se discute con el que piensa distinto, se lo mira con bronca, casi con odio. Esa distancia aparece también entre los propios reclamos. Cada sector defiende lo suyo, pero no logra ver a la persona de al lado como una aliada.
Cuando se sale a la calle a reclamar por los derechos, esa acción que claramente muchos gobiernos de derecha los tratan de limitar con represión y con presencia policial, que es muy evidente, lo que está tratando de impedir es que haya una expresión visible, física, de esa expresión popular.
Históricamente, este poder sabe de nuestra capacidad de organización por abajo. Entonces, históricamente ha buscado romper con los hilos de continuidad que tenemos como clase trabajadora para luchar, para la movilización, para hacernos creer que siempre empezamos de cero. Pero hay una tarea que es recuperar ese hilo rojo de nuestra clase y de toda la potencia que supimos tener desde siempre, ¿no? Y en particular nuestro país es un país que ha demostrado la efervescencia que significa ciertos gérmenes de resistencia que hay en el campo popular en un sentido amplio y en nuestra clase trabajadora.
Lo que ocurre en la Argentina particularmente es que hace 40 años que se ha ido traumatizando por distintas situaciones económicas y sociales, particularmente, por ejemplo, la hiperinflación, posteriormente en el 2001 un estallido social y político y económico, y eso ha ido como determinando comportamientos políticos de la sociedad y fue poniéndole, incorporándole un concepto que es la apatía política.
Si tuvieras que indicar cuáles son los principales factores que van contribuyendo, que han contribuido a que este sentimiento de desencanto se instale con tanta fuerza en sociedades de todo el mundo, podríamos decir. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son esos principales factores?
Está el cambio en las relaciones laborales y el surgimiento de una gran masa de trabajadores informales.
Alejandro Grimson, antropólogo social.
Que plantea una frustración respecto de la idea de una sociedad plenamente integrada, una sociedad plenamente inclusiva, y sobre todo una promesa muy potente en Argentina y en Europa, que es la promesa de la movilidad social ascendente. Es decir, la promesa de que las nuevas generaciones van a vivir mejor que las generaciones anteriores. Y realmente la sensación, en base a los datos muy realistas, que se instalan en nuestras sociedades es que las generaciones que están naciendo, salvo que se modifiquen las condiciones estructurales de la economía, van a vivir peor que las generaciones precedentes. Por lo tanto, ahí también está anclada parte de esa frustración y parte de ese desencanto del que hablaba.
¡Vecino, vecina, no sean diferentes! ¡Nos roban el futuro en la cara de la gente! ¡Vecino!
Creo que somos un pueblo que lucha, que respira lucha y que ha sabido conquistar muchas demandas a través de la movilización y de la acción directa.
Catalina Martínez, comunicadora social.
Somos un pueblo con una clase trabajadora sumamente organizada, un pueblo con derechos humanos que lograron ponerle un freno a la dictadura, que lograron movilizar y nunca dejar de resistir en dictadura, ¿no? Entonces, eso y después todos los movimientos sociales que vinieron después, el movimiento feminista, el movimiento piquetero, con toda esa fuerza, esa efervescencia, esa capacidad de frenar las rutas del país para, decía Vicente Sitolima, no cortar el dulce hilo de la vida.
Hay un reclamo que no para. Los miércoles, desde hace 3 años, gente que ya debería estar disfrutando su jubilación sale a la calle a pedir lo que corresponde.
No alcanza el dinero para los jubilados, están matando a nuestros abuelos, les falta medicamento, asistencia médica, asistencia, no tienen alimentos. Estamos acá para defenderlos. Hoy estamos todos en este lugar y la policía nos reprime, no nos permite llegar al Congreso, son todos unos cobardes.
Y el poder político cada semana hace oídos sordos. Hay otro dato que no puede pasar por alto. La juventud también se moviliza y cada vez más. Después del Mundial, la bandera celeste y blanca de la patria sumó otro motivo para unir. Las Malvinas son argentinas. Y ese mismo sentido parece haber empujado a personas jóvenes de distintos sectores a sumarse a los reclamos.
¿Por qué estás movilizada esta tarde?
Porque considero que tenemos muchos recursos naturales que deben ser valorizados por la misma población y es importante que estemos unidos defendiendo los recursos naturales que son nuestros.
Igual había que movernos, porque si no lo hace uno no lo va a hacer nadie.
Defender nuestra tierra es el compromiso que tenemos como pueblo unido para no dejar que pasen por sobre nuestros recursos.
Todavía hay un orgullo nacional por este país y que lo tenemos que defender y si eso siempre tiene que estar.
Hay mucha gente joven como ustedes, ¿no? ¿Cómo se logra esa movilización? Todos dicen, no, los jóvenes no se movilizan, miran la cosa de afuera, son apolíticos. Y la verdad es que la realidad demuestra otra cosa.
Veníamos debatiéndolo un poco, que cuál es el punto de movilizarte si no estás en la capital, donde podés mostrar más que nada la postura. Que me decía él de que es un reflejo para las elecciones que se vienen también. Y bueno, coincido totalmente en eso, no lo pensé desde ese punto.
Recordar que nuestra tierra no se vende, no se quema ni se desaloja.
Va en pensamiento de cada quien y del entorno en el que estén. También en lo que estuvo en la escuela, hay muchas que no prestan atención en la historia, no les gusta.
¿Por qué estás movilizada?
No, precisamente por lo mismo, porque la verdad que lo que están haciendo con el país, vendiéndolo por partes, como si esto fuese simplemente terreno y nada más, es una falta de respeto total. Es una falta de respeto a nuestra soberanía, es una falta de respeto a nuestra patria, al amor que le tenemos a la patria.
Es otro de los avances que tiene el gobierno, esta idea de sacar todas las protecciones.
Amo mi país, yo vengo del sur, estoy estudiando acá.
Es que aunque no le des bola a la política, sí o sí, todo es político, todo es política.
Y en estos tiempos creo que movilizar es la condensación de un pasado, de un presente y un futuro.
Catalina Martínez, comunicadora social.
Un pasado por esto, porque es una forma de recuperar y de hacernos parte de una clase trabajadora que tiene una enorme trayectoria de lucha. Presente porque es un grito de desobediencia contra las políticas que nos toca vivir. Y un futuro porque me parece que la movilización, por más que a veces nos frustre por cómo sale o que creemos que no tiene el impacto que debería, son mojones que vamos plantando para la construcción de otra vida.
Ahora, profesor Fernando Olanza, ¿cómo hace el pueblo para unificar demandas ante una estrategia que todo el tiempo bombardea con proyectos antipopulares?
Es muy importante diferenciar entre dentro del mismo proyecto cuáles son los verdaderos objetivos que tiene el poder político. ¿Por qué? Porque básicamente, si vos mirás, por ejemplo, el último proyecto que mandaron al Congreso de la Nación, sobre la expropiación, sobre la extranjerización de la tierra. Si vos miras ahí adentro, había, entre otras cosas, uno de los artículos era el desalojo de inquilinos rápidos, o sea, el desalojo express, en 10 días del atraso del alquiler. Eso nadie lo discutía y en realidad fue lo que se aprobó.
La conquista de derechos son pisos desde los cuales podemos soñar con una vida digna, con una vida que merezca ser vivida. Y bueno, eso nos conecta con esa necesidad de un cambio a futuro para nosotros y para las generaciones que vienen.
A veces se plantean temas muy rimbombantes a propósito, como para discutir y mantener la opinión pública abierta y distraída, previo a la sesión del debate en el Congreso. El mismo Congreso está entretenido discutiendo el ruido y no está viendo la orquesta de fondo. Y eso es una técnica muy específica del poder y hoy lo está ejerciendo hábilmente.
La pregunta vuelve. ¿Cómo vuelve la marcha? Cada miércoles, cada vez. ¿Cómo se hace para que tantas voces distintas digan, al fin, una sola palabra? Porque el juego, aunque duela, parecería ser muy simple. Cuando el pueblo marcha y reclama, el poder no elige escuchar. Escucha porque no le queda otra. La calle no pide permiso, grita, y en cada paso dice lo que hace falta decir. Informó para Horizonte Universitario Omar González.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.